Cuando tenía aproximadamente 12 años, les conté una historia a mi familia esta semana que yo creo que nunca habían escuchado de mí. Tuve una temporada bastante mala en mi estudio y recibí muchas críticas. Fui muy juzgado, muy comparado con otros. Recuerdo que literalmente ese año, especialmente ese año, fue un año donde luché mucho para memorizar, para aprender. Y sé que a muchos de nosotros decimos, me cuesta memorizar la palabra de Dios. Pero en esa temporada escuché tantas comparaciones y tantas palabras que no ayudaban a mi alma, a mi persona, a mi corazón, a mi fe por mí mismo. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Pero recibí ayuda de psicólogos, trabajadores sociales, inclusive le mencionaba a mi familia que me metieron en un curso de lectura rápida que hasta el día de hoy me ha servido mucho. Yo soy de las personas que comprensión me enseñaron a leer a una velocidad importante. Yo paso rápido la lectura, pero nada de eso sirvió. Hemos buscado mucha ayuda por todas partes de cómo tener mejores resultados en nuestra vida. Pero una mujer extraordinaria me hizo solamente una pregunta, creo que era una psicóloga. Y ella no es aquel profesor que simplemente hace lo que tiene que hacer, sino una persona, un educador, una psicóloga que era psicóloga, que amaba lo que hacía, se sentía que tenía compasión por las personas que venían para su ayuda. Y ella empezó con una pregunta simple y sencilla: ¿cuál es la materia que más te gusta? Y a mí siempre me fascinó mucho la historia. Mis notas estaban casi todas terriblemente abajo. Sorprendentemente, después de pasar 2 o 3 meses con ella, ayudándome a aprender, pero saboreando una materia que anteriormente había sido como las otras, ese año descubrí por primera vez que lo que decían de mí no era cierto. Bastó la confianza, la fe, la esperanza de una sola persona para decirme, tú puedes. Y más que para decirme tú puedes, es que me acompañó en medio del proceso. Y una vez más, es muy difícil escuchar de quien te ama decir no lo estás haciendo bien, no sirves. Eso asesina tu esperanza y tu fe, tu corazón. Pero pasado el primer bimestre se vieron los resultados. Solo esa materia increíblemente, de estar las demás muy abajo, esta quedó no en la mitad, quedó muy arriba. Y esa es la manera que muchas veces nosotros necesitamos entender que estas psicólogas, estoy tomando esta analogía, es la imagen que yo quiero a través de este mensaje, que tú sepas que es Dios. ¿Cuántas veces por nuestra experiencia de vida, nuestras experiencias, tenemos una imagen borrosa, una imagen equivocada de quién es Dios en nosotros y para nosotros? Yo creo que muchos padres frustraron sin querer, frustraron la imagen de Dios en nosotros. Porque así lo digamos o no, mucho de lo que nos pasó, identificamos a Dios, le echamos la culpa a Dios. En alguna forma, en este país hace varios años, cuando tumbaron las Torres Gemelas, salió mucha gente a decirle a los que hablábamos, a los que creemos en Dios, ¿y dónde está tu Dios? ¿Cómo siendo un Dios bueno y bondadoso? O sea, hablando de la antítesis de la fe. Atacaron nuestra fe. Estados Unidos, como nunca antes, fue atacada en su fe. Y si usted lleva acá aproximadamente unos 20 años, y desde que pasó esto, usted sabe que espiritualmente Estados Unidos no volvió a ser la misma nación después de que tumbaron las Torres Gemelas. Estados Unidos no volvió a ser la misma nación de la fe. Venía sufriendo, pero después de esto fue algo más profundo, algo que cayó en una profundidad espiritual. Los Estados Unidos de Norteamérica, la gente perdió la fe. Mucha gente decía después de esto, cualquier cosa nos puede pasar, pero mayormente fueron por los argumentos que escuchamos. Nuestros padres muchas veces asesinaron mucho de nuestros dones, nuestros hermanos, nuestros familiares, compañeros, amigos, familia, tíos, alguien en algún momento, la circunstancia de vida, las crisis, son un maestro en nuestra vida, dictándonos todos los días, diciéndonos todos los días: no sirves, no puedes y no lo vas a lograr. Lo último que quiero hacer de esta enseñanza es una enseñanza de humanismo, de autoayuda, sino de recuperar la imagen distorsionada de Dios. Un entrenador hace muchos años de Inglaterra, su hija en un accidente, después de salir en coma, queda lisiada de sus piernas. Y este entrenador de Inglaterra dijo: esto tiene que ver que Dios está enojado conmigo. Argumentos que creemos. Y la Biblia dice que Dios, siendo bueno, es imposible que nos envíe algo malo, pero en alguna forma hemos creído. Es como decirle a un niño todos los días que no sirve, o al menos decírselo muy seguido. ¿Qué cree que pasa si dicen que a una planta la podemos matar o revivir a punta de palabras? ¿Cuánto más nuestra alma y nuestro corazón? Y le puse por título a esta enseñanza: de reprobados por el mundo a aprobados por Jesús. Por favor, tome nota si es tan amable en su celular, solamente para esto, póngalo en modo avión y recuérdale a la persona que está a tu lado: no olvides revisar si tu teléfono está sonando. Vamos, dile: revisa, revisa. De reprobados por la sociedad, por el mundo, a aprobados por Jesús. Yo tengo esta confianza y se lo voy a demostrar con algunas cosas que te van a ayudar a cambiar esta imagen. Pero déjeme traer un poquito de memoria de la semana pasada. La semana pasada hablábamos de una imagen distorsionada de Dios a una de amor y satisfacción. Dios no solamente es amor, sino que Dios es un Dios que te demuestra ese amor. Pero no puede existir un amor a distancia, de separación, de divorcio. Y algunos, aunque venimos a la iglesia o venimos de vez en vez, estamos separados en el alma y en el corazón de nuestra confianza a Dios. La aprobación de Dios me hace conquistar los retos más grandes de mi vida. Cuando a alguien, de la misma manera que te dicen todos los días no sirves, a una persona como esta amada psicóloga, ¿cuánto debe de estar ya adulta como su estudiante? ¿Cuánto quisiera yo encontrarme esta mujer? Lo que piensa Dios de mí siempre será importante en mi sana relación cada día. Mira lo que dice Dios. ¿Qué piensa Dios de mí? Dice el profeta Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, no de mal, sino de bien, para darles el fin, el futuro. ¿Cuántos, por nuestras experiencias pasadas de fracaso, tenemos temor de lo que viene adelante? Pero aquí está Dios para borrar esa imagen, diciéndote: no estás solo, yo estaré contigo este bimestre, esta temporada, para decirte lo bueno que eres. El enojo y la frustración de nuestros padres crearon una imagen equivocada de Dios y nosotros y de nosotros mismos. Y Dios no tuvo nada que ver con esto. Lo que más traté la semana pasada es que Dios no es el culpable de las situaciones que nos pasaron. Es imposible que este Dios maravilloso, que fue a la cruz a tomar nuestro lugar, hiciera algo malo por cualquiera de nosotros. Hijos, la maldad existe. Me sorprende mucho la cantidad de enemigos que tenemos. Algunos son de carne y huesos. Los mayores son los que no vemos, son invisibles. Jesús dijo, por amor, dijo, a través de sus apóstoles, a través de sus discípulos, dijo: nuestra lucha, nuestra batalla, no las personas. es lo que dirige y gobierna en pensamientos y en corazón a estas personas. Cuando alguien la emprenda contra ti, debes de saber algo, tiene una influencia. Algo frustró a esa persona nunca quiso ser mala, esa persona nunca vino directamente a dañarte, sino que la dañaron tanto que lo único que sabe hacer es dañar, causar dolor. Y eso nos ayuda a comprender que podemos ayudar a otros. Pero conocer la palabra de Dios es conocer sus pensamientos, su naturaleza, su carácter, quién es Él. Ahí fue donde yo encontré que aunque era insignificante para otros, que no tenía futuro para otros, Él fue el que mejor narró mi vida en el futuro. La palabra de Dios, si alguien me pregunta, dime algo que me pueda ayudar de la palabra de Dios, y yo tengo que decirte, es quién serás. No solamente quién eres, y no estoy hablando de lo que haces, de quién eres y de quién serás en el tiempo. Pero también saber que Dios nos ama tal como somos. Este fue mi primer principal regalo que Dios me dio. Mire para acá. Cuando una valiente mujer me dijo, Dios no te ama por lo que haces. ¿Y sabe cuándo lo dijo? Cuando me sentía lo menos apreciado en el mundo, en la tierra. Cuando Jesús me llamó, cuando esta mujer dijo, yo sentía a la edad de 21 años ser la persona más fracasada de este mundo. Si Dios pasara mi vida como una película, yo no tenía fe, porque tanta gente me sacó del lugar de mi propósito. Tantas personas, sé que ellos tenían la razón porque hice tantas cosas, pero lo que hizo fue asesinar. Y déjame recordarte algo que el Señor Jesús escribió. Esto te va a ayudar para ponerte claro en el lugar que te encuentras, en el momento de tu vida. El diablo vino para robar, para matar y para destruir. Claro que tenemos un enemigo. Hijos, hijas, tenemos un enemigo interesado en que fracasemos. Tenemos un enemigo interesado, y lo que más sabe hacer, lo que él más sabe hacer, es mentir y bujar. Hablarnos constantemente, hablarnos constantemente, atacarnos constantemente con argumentos falsos. ¿Cuántas cosas, quiere que se lo compruebe? ¿Cuántas cosas hacemos que no queremos hacer? ¿Cuántas cosas parecen ser que somos, que sabemos que no somos, pero Él nos hace creer que lo somos? Y es por eso que apóstol Pablo y muchos dijeron, no ignoren las maquinaciones del enemigo, sus intenciones y su plan. Es mayor que la psicología, estoy hablándote de realidades. Porque tanto como sentimos que valemos es por lo que hacemos. Y se lo compruebo con esto. Cuando alguien nos dice que hicimos algo bien, nos sentimos gigantes, conquistadores de montañas. Pero cuando alguien nos dice que no somos muy buenos, nos sentimos como una pulga, como una miniatura. Y esta generación sufre, nosotros sufrimos del aprecio, del valor que Dios tiene por nosotros. Déjeme decirle algo, si algo ha hecho Satanás para robar, matar y destruir, es nuestra identidad. ¿Quién somos? Si alguien me dijera, me contara todos los días, tú eres mi hijo amado en el cual me complace, me aplaude. Hey hijo, hoy yo sé que te va a ir bien, y si te va mal, yo estaré contigo. Aunque años, temporadas no fueron las mejores, aquí estoy y te voy a demostrar algo que es importante para la restauración de la imagen distorsionada de Dios. Es acercarnos. Hemos estado alejados de su corazón. Mire para acá. Aunque oramos, hemos perdido la confianza del deseo del corazón del Padre. Dios no es aquel, como decía la semana pasada, Él llora con nosotros nuestras derrotas. Hemos creído en alguna forma que Dios es un Dios inclemente, porque lo identificamos, le hemos echado la culpa de las circunstancias de vida. Muchos de ustedes están enojados con Dios. Hay una ofensa. Pero yo tengo acá a alguien, tiene que hablaba. En Colombia pasó hace 10 años aproximadamente una campaña. Alguien empezó a hacer una contracampaña de Colombia. Me pasaba como a mí, tal vez algunas de cosas de ellas merecidas. Nuestro pasaporte no es sencillo. Cuando llegamos a un aeropuerto. Pero en parte nos hemos ganado la fama que tenemos. Pero nadie quiere escuchar esta palabra, y esta campaña nació así: maldigo el día que nací en Colombia. Oh. Y mucha gente, alimentada por su dolor, desesperada por su abandono, por su fracaso, su frustración, fue parte, y otros empezaron. Y así ha pasado hacia Dios. Cuánta gente me dice: pastor, ya la gente no viene a la iglesia, ya la gente no cree en Dios. Pero cuando hay unos hijos que aclaran su vista, su visión real de Dios, no solamente es que contemos, sino que empezamos a vivir esa imagen correcta de que Él es más que lo que Él da, lo que Él es. Y es un Dios bondadoso. Él dice: el que clama a mí, yo le responderé. El que clama de veras a mí, no lo dejaré solo. Aunque padre y madre te abandonen, yo estaré contigo. Pero no puedo estar con él a la distancia. Tengo que hacer una reconciliación con Dios. Yo no te pido que le des la confianza. Yo no soy el defensor de Dios. Él no lo necesita. Pero Dios está pidiendo una oportunidad para la reconquista. Quizás otros te vendieron una idea incorrecta, tus propias experiencias una vez más. Pero yo creo que lo que Jesús ha hecho cuando vino a la tierra fue hacerte una invitación. Porque Él dijo: lo que yo viví con el Padre, lo que yo viví con Él, es lo que yo vengo a hacer con ustedes para volver a traer vida. Y es una invitación. Quiero que lea esto conmigo. Pon la siguiente, por favor, hijo. Somos invitados por Jesús a tener una relación con Dios donde el amor es la principal motivación. Mire, no lea más ahí. Es que a veces ponemos condiciones. Si me das, te amo. Si me respondes, te sirvo. Eso nos enseñó la cultura, nuestros países, a pagar penitencias. Y déjame decirte, bajo las condiciones no funciona un amor. Tiene que ser libre. Tiene que ser libre. Tiene que ser libre. Pero donde lo que se da no es lo más importante, porque se vulnera ¿qué? La confianza. Es que Dios es una persona y le duele, porque después de que Él nos da, seamos honestos, lo abandonamos. Solo volvemos a Él cuando lo necesitamos. Y una relación se construye ¿con qué? Con confianza. Se reconquista con verdades. Y nuestro compromiso con el Señor será más puro y real, donde la única expectativa, no hay una expectativa si Dios me hace rico o no, si Dios me bendice o no. Es que por eso es que vendimos una imagen equivocada de Dios, porque cuando no recibimos, entonces allí fue un problema. Cuando el matrimonio de papá y mamá no funcionó, dijimos: ¿y entonces dónde está Dios? Como le dijeron a los hombres y mujeres de fe cuando pasó lo que pasó con las Torres Gemelas. Y si Dios fuera real, ¿cómo permite? Y estos hombres sabios, mujeres penitentes de la palabra de Dios, respondieron: no fue el acto de Dios, fue la decisión de los Estados Unidos. Porque le dijeron: Dios, no te queremos. abandonamos en Estados Unidos al Señor. En nuestro país inclusive nos congregábamos, orábamos en este país, se nos olvidó inclusive agradecer. Le damos más gratitud a Tío Sam y luego hablamos mal de él en enero y febrero. El que lo entendió, lo entendió. Ponemos nuestra expectativa en el Tío Sam. Venimos a este país, pero cuando llega enero y febrero decimos: Tío Sam, donde la contemplación, la expectativa es un amor genuino, pero también emotivo. Donde la contemplación, la aprobación y la afirmación es lo natural, pero donde no existe, esto es lo que quiero quitar. ¿Quién dijo que mi relación con Dios era monótona? Mentira de mentiras. Claro, el que creyó en mí, el que me dijo que sí era cuando otros dijeron que no, no necesariamente está hablando de un solo momento, de un one time, sino de permanecer. Muchos pensamos no solamente que Dios tiene que responder en el tiempo que esperamos, sino que hay algo que tenemos que amar, o si no estás en el lugar equivocado. Pero se llama temporadas de proceso. Y es en esa temporada de proceso donde el enemigo más se levanta. ¿Aló? ¿Por qué en el proceso Dios saca lo mejor de nosotros? ¿Sabe cuál era la cosa más preciada en los tiempos de Israel? En los tiempos judío-mesiánicos, era el aceite y la oliva estaba procesada. Mire para acá. Para sacar el aceite, la oliva era que el proceso de la oliva es machacarla. En ese proceso, la mayoría de los creyentes dejaron de serlo. En ese proceso, la mayoría abandonaron a Dios. Pero después de que sale el aceite, dice que ese precio costoso, doloroso, es igual a cuando el apóstol Pablo dijo: yo he elegido a lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los que se creen sabios y entendidos. A Dios le gusta atrapar esas olivas olvidadas que tienen un color no llamativo. Las toma para sí, las cuida, las abraza, pone fe en ellas, las trabaja, las toma, pero también demuestra amor en el proceso. Y esto es lo que el Padre está diciendo: existe no la monotonía, sino una relación donde conozco a Dios. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Pero déjame hablarte un poco de Jesús. El evangelio en parte se puede resumir en lo siguiente: lo que vi del Padre, eso es lo que hago, y lo que digo fue lo que escuché de Él. Restauró la imagen de Dios. Y la aprobación del Padre, cuando le dijo: este es mi hijo amado, lo señaló y lo dijo. Presten atención, llamó al New York Times, le dijo: todos escuchen, la noticia mundial es: he ahí a mi hijo amado, el cual me da mucha alegría. Entonces es el mismo Jesús. Lo mismo hizo Jesús con sus discípulos. Porque alguien que sana, sana. ¿Aló? ¿Cómo yo hoy en día puedo atender mejor el corazón de mis hijos por haber conocido la relación que Jesús tuvo con el Padre y con la cual yo hoy en día tengo con Él? Una relación llena de amor, de amistad, de aprobación. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. La afirmación tiene que ser la cosa que más tiene que liderar nuestra vida hacia otros. Yo creo que ha faltado mucho en nuestros hogares afirmarnos. Nos hemos criticado, nos hemos juzgado tanto que necesitamos cambiar nuestra relación, nuestra forma de relacionarnos como Jesús se relaciona con el Padre. Pero el llamado de Jesús a cada uno de nosotros es cuando Él se acerca y nos dice: sígueme. Y déjame explicarte qué significa cuando le dijo a Mateo: deja de cobrar impuestos y sígueme. A Pedro: deja de pescar y sígueme. A Moisés le dijo: deja de ser enojado y te voy a hacer el hombre más manso de la tierra. Sucedió. Era un imposible, un asesino enojado como Moisés, como Pedro. Y Él les dijo: sígueme, y cambiaron su destino de vida. La aprobación, la afirmación, el llamado, el propósito lo cambia todo. Paso de ser insignificante a tener claridad de lo que Dios quiere para mí. Y así fue lo que sucedió. Este llamado no es solo para creer en Él, sino un llamado a vivir como Él vivió. Escuche, ni a Judas lo juzgó. Me impresiona. ¿Algunos recuerdan cómo llamó Jesús a Judas? ¿Alguien? Amigo. Claro. Y eso enloquece a muchos. Yo no quiero esa fe, yo no quiero esa religión. Jesús es todo relación. Claro, es anticultura, contracultura. Porque el mundo, la cultura nos dice es diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. No te quedes con esa. Las motivaciones son importantes examinarlas. ¿Por qué quieres prosperar? ¿Por qué quieres ser importante en la tierra? Aún por la paz que oramos, es importante saber por qué. Pero como hijo amado y como hijo aprobado, Jesús, que fue alguien que recibió mucha satisfacción, debemos que entender que Jesús piensa bien de nosotros, igual como el Padre pensaba de Él. La imagen correcta de Jesús, del Padre, no solo lo ayudará a tener una relación exitosa con sus discípulos, sino que esta imagen cambió las vidas de ellos para siempre. De gente que no era, pasó a ser gente que lo cambió todo en su mundo. Y ahora quiero, por favor, que miremos un poco de lo que dice la palabra de Dios. Abra su Biblia. Mateo capítulo 16, si es tan amable. Mateo capítulo 16. San Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Dice lo siguiente: Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice: ¿llegó? ¿Sí? No hay problema si no ha llegado. Yo también mucho tiempo me costaba hasta para llegar a Mateo. Tranquilo. Verso 13 dice así: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o alguno de los profetas. En ninguna parte usted vio el Hijo de Dios. Entonces les preguntó: ¿quién es Jesús? Para algunos de nosotros, ¿quién es? Primeramente, Él fue hijo. Diga conmigo: hijo. Fue hijo. Tú eres primero hija, hijo de Dios. Entonces les preguntó: ¿y ustedes? Esta es la pregunta más importante, que lo cambia todo. Aunque otros no creen en Dios, ¿tú qué dices? ¿Quién dicen que soy? Entonces contestó el enojado, el que no era el fácil, dijo las siguientes palabras. Simón Pedro respondió: tú eres el que lo cambia, el que da destino, el que me dio propósito, el que me dio un plan en mi vida, el que cambia mi corazón, el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. ¿Cómo decía que se llamaba? Simón. Ahora él, Jesús quería ponerle un sobrenombre, pero no le puso un sobrenombre, le puso propósito. Nuevo comienzo, nueva historia. Ahora te llamarás alguien firme, y sobre esta roca edificaré mi propósito, mi iglesia. Y el poder, mira la bendición, el poder de la muerte no lo conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Imagínese cómo Dios cambia un destino de alguien que no tenía nada. Todo lo que prohíbas, mira la autoridad que le dio en la tierra, será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Mire para acá si es tan amable. Encontré cuatro cosas importantes en este texto. No se pierda esto. El primero es la bendición de Dios, cuando le dijo: bendito eres, hijo de Juan, ya no tendrás una cadena de maldición en tu vida, ya no tendrás una cadena generacional de escasez. ¿Cuántas familias? Usted sabe que las encuestas en las cárceles las hacen es preguntando: ¿y tu abuelo también era? ¿Tu papá también era asesino? ¿Y tu abuelo también era asesino? Y van y era hasta una tercera y cuarta generación. Luego van, secuestro, droga. Tu papá consumía, tu abuelo consumía, tu bisabuelo consumía. Maldiciones generacionales. Muchas de las cosas que cargamos en nuestra vida tiene que ver con maldiciones. Pero Jesús vino para decirle a Pedro: Pedro, a partir de hoy, mis pensamientos no son de mal para ti. Antes de que viniera la tierra estaba bajo maldición, pero Jesús vino para traer bendición. Entonces le dijo: bendito. ¿Y sabe cómo? Porque maldecir no es solamente decir maldito, es cuando alguien habla mal de algo, de alguien. ¿Han hablado mal de usted en algún momento de su vida? Si no tiene, yo le presto algunos de los míos. Dos, le dio revelación. Pasa por el lado la bendición y a veces no la vemos. ¿Aló? Claro que hacemos campaña de verano. ¿Por qué? Porque algunos se toman vacaciones espirituales. Vaya al mar, pero vaya después de la reunión. Vaya en semana, vaya los sábados. Usted saca días para ir donde el juez, ¿sí o no? Porque le tiene miedo al juez. Y aquí sí dice los domingos: yo veo a ver si alcanza para ir a la iglesia y llego. Ámame también cuando le digo cosas como esas. Entonces le dio revelación, poder ver lo que no veía por una historia de decepción. Algunos están tan acumulados de las historias de vida, de los fracasos, de lo que les dijeron, de lo que no salió bien, que no ves a Dios. Pero Jesús vino para remover eso y para decirte, como le dijo a Pedro: te lo reveló el Padre, no lo aprendiste de ningún ser humano. Nadie puede darte un mejor futuro y un mejor propósito que el mismo Dios. Número tres, la declaración e intencionalidad de Dios. Los pensamientos que yo tengo de ustedes, mire para acá, así te equivoques mucho, Dios sigue pensando bien de ti. Le tengo un buen ejemplo. Mujer adúltera. Todos fueron por ella para que fuera juzgada. La ley decía que tenía que morir. Pero Jesús mostró allí lo que hizo con Pedro, lo hizo también con esta mujer. Les dijo: el que esté libre de pecado. No se lo diga a nadie, no se lo diga al jefe ni a la suegra, a nadie. Déjelo así, solo así. El que esté libre de pecado. Pero Jesús luego le dice a la mujer: vete libre, vete bendecida, conoce mi intencionalidad, yo tampoco te juzgo, pero vete y no peques más, no te hagas daño. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a la mujer: por favor, no te hagas daño. Cuando te alejas de Dios, luego preguntamos: ¿y qué pasó? Es porque nos alejamos. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, o sea que le dio declaración. Dios le mostró su plan para el futuro: voy a hacer de ti un futuro grande. Imagínate el privilegio que Dios hizo sobre él: sobre ti haré mi propósito, edificaré mi iglesia. Y necesito a alguien seguro, algunos que le hablaron de el carácter. Dios no se equivocó con el carácter que tienes. Mírame para acá, a los que tienen carácter alto como el mío, es para pelear batallas que otros no pelean. Aquellos que les dio un carácter sumiso, es porque tú pacificarás el mundo. Aquellos que Dios les dio una naturaleza amorosa y tierna, es porque conocerán el amor de Dios. Aquellos que tienen esa virtud, yo digo: Señor, dame como aquellos que saben sonreír en toda su temporada. Cambian mañanas, cambian mañanas. Yo le he dicho al Señor: dame, dame, dame eso. Pero número 4, les dio propósito, les dio autoridad. Escuche, autoridad no es el que dice: yo mando aquí. Aló. El que menos manda es el que dice: yo mando acá. Porque cuando usted camina con el grande, cuando usted camina con el gigante, cuando usted camina con el Dios todopoderoso, las barreras se quitan. Usted empieza a darse cuenta que sin tenerse que mostrar el pavo real, hay algunos acá llenos, no es de músculo, de mucho orgullo en su pecho, y parecen una paloma. Pero Dios se, esto le pegó a varios ahí. Dios quiere que usted sea, a veces, entiéndame lo que le voy a decir, no para correr, pero a veces quiere que sea como la gallina, que no es la más anhelada de las aves, la más prestigiada necesariamente de las aves, pero ella está ahí siempre cumpliendo su propósito. Y le dijo: y te daré las llaves del reino del cielo, todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido. Y no habla del que grita. ¿Sabe cuál es verdadera autoridad? Papás, ¿dónde están acá los papás? No necesitas gritar para la autoridad. ¿Quiénes son jefes aquí? En alguna forma dirigen a alguien, levante su mano. Voy a orar por más jefes en este lugar. Ve que los hombres en la ley, eso viene, no levanta la mano. Usted es la cabeza, no el jefe. Pero Jesús dijo: entre más alto, más tienes que servir a otros. Cambian mundos. ¿Sabe dónde está la satisfacción de los que no tienen en Jesús? De cuántos lo sirven. Ahora Él cambió el propósito. Qué alegría poder servir a otros. Eso tiene poder, ayudar. Y por eso concluimos con lo siguiente: la relación de afirmación de Jesús con Pedro le permitió reconocer la verdadera imagen de quién Jesús era para Pedro. Estamos viciados en el mismo ciclo, muerto, sin propósito. Dios no tiene un plan conmigo. Dios se olvidó de mí. Nací para sufrir. El propósito que Él me había dado, y te has quedado atascado, atascada. Y tienes que parar para poder escuchar a Dios decirte: este es el inicio del cambio, del destino en tu vida, como pasó en la vida de Pedro. Tienes que entender que no fue lo que dijeron otros. El mismo que dijo: sean los cielos y en la tierra, fue el que le dijo a Pedro: y te dice a ti
hoy, si paras y te detienes a escucharme atentamente, eres mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice: cuando no solo aceptamos, sino que honramos la aprobación de Jesús. Algunos están tan acostumbrados a que les digan: eres malo, no sirves, que cuando alguien le dice que es bueno, eso no debe ser cierto. Eso no es para mí. Aquí más se lo dijeron, ¿ve? Pasa de largo. La actitud es para mí. Me lo dio. Él creyó en mí. Me dio plan, me dio propósito. Y lo tienes que atar porque muchos te lo querrán arrebatar. Pero si lo cuidas. Esta mujer a los 12 años me enseñó a creer que sí memorizaba, que sí era bueno, que sí podía hacerlo bien. Han pasado 37 años de mi vida y no me olvida lo que esta mujer hizo en mí. Y también, escuche, casi terminando, que la relación intencional de Dios hacia nosotros siempre es buena. Por favor, usted no es como el entrenador de Inglaterra, que lo malo que le pasa le echa la culpa a Dios. Es imposible, su naturaleza le impide ser malo. Aló, no llame malo a la formación, no llame malo a la transformación, no llame malo a este proceso. Porque los papás, ¿qué hacemos? Educar. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos permite tener algunas pruebas para enseñarnos. Dígame, ¿sí? Y que las experiencias de vida y lo que otros hicieron en nosotros no es la imagen correcta de Dios. Yo estoy acá para decirte lo que te pasó. Eso fue alguien que te quiere matar, que te quiere robar, y aún has hablado, has predicado de esto, has dicho esto. Pero como se trata de ti, has pensado que no habla de ti y está hablando de ti. Que es muy seguro que las decepciones, tristezas profundas y aún la amargura formaron una imagen borrosa de Dios. Y terminando, digo esto para ti: en alguna manera, en alguna temporada de nuestra vida, nació y se crearon argumentos que se levantan en contra de la voluntad de Dios. ¿Aló? Es que sí, son muchos malos que hablan mal que bien. Tu mente está rodeada más de pensamientos malos y de bueno. Se lo compruebo. ¿Usted qué se acuerda más? ¿De un suceso terrible o de un suceso muy, muy bueno? ¿De cuál se acuerda más? Ok. Y ellos se levantan atacando nuestra fe. ¿Sabe qué es fe? La confianza que tenemos en el que dijo, en el que prometió. Así que, si podemos recordar, tanto en el Edén, cuando la serpiente cuestionó a Dios, cuando dijo: ¿con qué Dios te dijo eso? Allí nació un argumento falso de la imagen de Dios. Así como también la misma serpiente le habló a Jesús con ideas falsas para robar la confianza en el desierto, la credibilidad de Dios, la intencionalidad de Dios, falsificando la intencionalidad aún con la misma palabra. ¿Aló? Hay algunos que llaman la palabra de Dios y la acomodan en sus vidas. Perdóneme por eso. Asegúrate de decir: los he invitado, los he llamado intencionalmente que invites al Espíritu Santo, pero ten cuidado cuando dices: el Espíritu Santo me dijo. Asegúrate. Aun cuando creas que es, te aseguras, esperas para que esa palabra se haga fuerte y firme en tu vida. Pero cuando Él habla, te sostiene en el mismo desierto. Estoy terminando, no se pierda esto. Pero el enemigo ha venido para robar la confianza. Hemos menospreciado mucho este libro al punto que nos quejamos mucho de él. No lo memorizo, no lo comprendo. Y he enseñado acá que es como una persona que tiene la parte principal para comprenderlo apagada. Y es el Espíritu. Hasta que no te unas con Cristo, tu espíritu está apagado y no comprende, no desea las Escrituras. Y solo necesitas a Cristo. ¿Cómo Jesús venció en el desierto? Con la palabra. Pero Satanás utilizó la Biblia, las promesas de Dios, para decirle, venderle una idea, falsificarle una idea, proponerle un negocio. Y muchos de nosotros hemos aceptado los negocios del diablo. Es hora de abandonarlos. Pero ¿sabes dónde se abrió la puerta a negociar con el diablo? Cuando dudamos de la intencionalidad de Dios hacia nosotros. Por eso quiero decir, la intencionalidad de Dios fue falsificada. Y Satanás siempre ha atacado, seguirá atacando con mentiras la bondad de Dios. Enviará dardos de fuego, que son sus mentiras y engaños distorsionados de la naturaleza. Yo no le puedo decir a este micrófono que haga algo diferente. Lo que hace es permitir, amplificar, anunciar. Él no puede hacer ninguna otra cosa, así como Dios no puede hacer otra cosa más que amar y hacer cosas buenas. Él tiene palabra. Otros te fallaron. Él dijo: yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. La semana pasada le dijo al rey David: siempre, siempre estaré ahí contigo. Y Dios le cumplió. Pero hay algo aquí que necesitamos entender. ¿Cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios? Que Cristo, el hermano mayor, renunció a la herencia, renunció a ser llamado hijo de Dios. Ven aquí, Juanjo, ¿para qué se hace en la primera fila? He aquí un hijo amado, amado por este papá, en el cual me da mucha alegría. Eres un ejemplo para esta casa. Juan, prototipo de Jesús, y yo, hombre pecador. Jesús hizo llamar en la tierra, y por eso muchos no comprendieron. El Hijo del Hombre ha venido para salvar. ¿Cómo un hombre va a salvar? Pero es que la imagen distorsionada de Dios permitió que hubiera una distancia entre Dios y los hombres. Y Jesús dijo: dejo de ser Dios, renuncio a mi herencia de ser el dueño, príncipe de todo lo que hay. Abandono mi lugar de hijo de Dios para hacerme hijo de hombre. Y ahora te hago a ti, vil pecador, hijo de Dios. Y cuando yo soy nombrado por el Dios más supremo, como hija, hijo de Dios, cobro valor. Mi vida cambia. Y eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. Te preguntas si Dios es digno de confianza. Yo tengo para decirte que el Mesías prometido vino a tu vida para dejar y abandonar su propia vida para entregártela a ti. Los beneficios de hijo amado, de hijo sanado, de hijo libertado, sin propósito, pero ahora lleno de propósito. Y te ha dado una herencia eterna que nadie te la podrá quitar. Y esa es la identidad que Jesús hizo sobre Juanjo, sobre mí y sobre ti.